Són 6:15 de la tarda. Ahir vam tenir un programa informativament molt carregat i no va haver-hi temps material per abordar una qüestió que ara us volem explicar. A les darreres hores s'han produït dues decisions judicials de transcendència que d'alguna manera evidencien la mala maror que hi ha a la judicatura. Comencem amb el Tribunal Suprem, que ha decidit suspendre el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal de la Sala de Memòria Democràtica de la Fiscalia. En parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto de Kaiser. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Marc.
Gràcies per acompanyar-nos. Ahir no va ser possible parlar-ne, però l'Ernesto ens vol subratllar dues qüestions. Com dic, comencem per aquesta suspensió del nomenament de Dolores Delgado com a fiscal de la Sala de Memòria Democràtica de la Fiscalia. L'exministre de Justícia i exfiscal general de l'Estat ocupava aquest càrrec des de l'estiu de l'any passat. Per què ara, Ernesto, el Suprem pren aquesta decisió? Què ha passat?
Bueno, es una decisión, es la crónica de una decisión anunciada. Yo mismo lo he publicado en los últimos días, de que iban a disponerse a tomar una medida con este nombramiento. Bueno, el planteamiento fundamental de la sala de lo contencioso administrativo, la sección cuarta del tribunal, de la sala tercera del Tribunal Supremo, considera que no se cumplieron todos los requisitos para ese nombramiento. No es una anulación en el sentido estricto, se podría decir, sino que lo que hacen es anular el decreto que la nombró y dicen que el tema de Dolores Delgado y otros tres candidatos tiene que volver al Consejo Fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que el Consejo Fiscal tiene que tener la potestad para dirimir si hay una incompatibilidad o no por parte de Dolores Delgado. Este trámite, el señor Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, no es que se lo saltó, sino que se negó en el Consejo Fiscal cuando él hizo la propuesta a que los miembros del Consejo Fiscal consideraran si era incompatible o no. Es decir, pasó por encima y hizo una decisión totalmente, según la sala que ahora ha dictaminado, una posición arbitraria. Por lo tanto, lo que pasa aquí es que no es un nuevo concurso. Los cuatro miembros que estaban eran candidatos: el señor Calparsoro, el señor Castresana, el señor Ibáñez y Dolores Delgado siguen siendo los cuatro candidatos. Lo que pasa es que ahora el fiscal general tiene que llevar el tema al Consejo Fiscal. Y claro, usted me preguntará, ¿y por qué no lo decidió el Consejo Fiscal? Tan complicado. Es que el señor Álvaro García hurtó al Consejo Fiscal cuando un miembro del Consejo Fiscal lo planteó tomar esa decisión. Uh-huh. Ahora, lo que es claro es que esa decisión tenía que haberla tomado el Consejo Fiscal y decidir si era incompatible o no. Porque en el tema de incompatibilidad, Marc, el Consejo Fiscal tiene decisión vinculante. El Consejo Fiscal no es vinculante lo que hace. Es un órgano asesor del Ministerio Fiscal, del Fiscal General del Estado. Pero en la incompatibilidad es vinculante. En otros términos, si el señor Álvaro García lleva el nombramiento de Dolores Delgado a un Consejo Fiscal, como se le pide ahora, una vez que se ejecute la sentencia, lo que diga el Consejo Fiscal es lo que vale. Si el Consejo Fiscal dice que es incompatible, no puede nombrarla a ella y tiene que nombrar a uno de los tres candidatos. Y si dice que es compatible, el señor Álvaro García puede volver a proponerla y puede nombrarla. Pero lo que hay aquí es una, digamos, un uso de la autoridad por parte del fiscal general del Estado que la sección cuarta de la sala tercera del Tribunal Supremo considera que es completamente arbitraria y vulnera derecho. Esto es un tema muy importante, aunque parezca menor o parezca administrativo, porque es la segunda vez, Marc, que anulan un nombramiento de Dolores Delgado. Primero se la nombró fiscal togada militar para saltar desde allí, al adquirir su condición de fiscal de sala, que es el puesto más alto de la carrera fiscal de sala del Supremo, para saltar de ahí una vez que se creara, porque no estaba creada, la Fiscalía de Memoria Democrática. En otros términos, lo que estamos hablando aquí es de una actitud de enjuague, de amiguetes, y esto, aunque no lo diga la resolución, es lo que está en el fondo.
Clar, la decisió d'aquesta suspensió del nomenament ha estat unànime?
No hay una magistrada que ha sustituido a otra en el Tribunal Supremo, la magistrada Celsa Picó, que formaba parte del tribunal, que son 5 miembros, se ha jubilado y la ha sustituido Pilar Tesso. Pilar Tesso ha hecho un voto particular donde no está de acuerdo con esto. Lo que es importante aquí es que el debate sobre la incompatibilidad o no es muy importante. Y el señor Álvaro García no tenía por qué haber hurtado al Consejo Fiscal ese debate. Él dijo que tenía mucha prisa. Eso está grabado, ¿eh? Eso está grabado, de modo que los miembros del tribunal lo han podido ver. Dijo que tenía mucha prisa y que además él no iba a someter esto al Consejo Fiscal.
Però
que
tan
no
complicat és discernir si hi ha incompatibilitat o no, si tan difícil és...
No, mire, dice el artículo 58.1, dice que en les fiscalies que comprenguin dins de la seva circunscripció territorial una población lligat de forma estable per una relació d'efectivitat anàloga exercici una activitat industrial o mercantil que obstaculitzi l'imparcial exercici de la seva funció, el Consell Fiscal on es va proposar el nomenament de Dolores Delgado. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Efectivamente, ella está en pareja, ahora ya está casada formalmente con Baltasar Garzón. ¿Y qué papel juega aquí Baltasar Garzón? Bueno, Baltasar Garzón es un hombre que tiene una fundación, que se llama FICBAR, sí. Y que se dedica básicamente... es una fundación internacional, Baltasar Garzón, FICGAR, y esta fundación desde su nacimiento en 2011 ha venido participando activamente en la elaboración de informes ante instituciones nacionales, internacionales, sobre materias como supuestas infracciones del Estado español, de lo dispuesto en la Convención contra las Desapariciones Forzadas ante la ONU, en fin, el negocio de Garzón... el negocio en el sentido respetable, digo, es el de memoria democrática. ¿Puede haber aquí una incompatibilidad con las decisiones que ella pueda tomar? Bueno, esto es un tema de debate. Si es incompatible o no, no lo sabemos. Uno de los fiscales de lo penal que plantea el debate no dice que es incompatible, dice que se debe discutir. Y el señor Álvaro García lo que ha impedido es la discusión.
En la decisión del Suprem... M'agradaria preguntar-li, clar, això en quin lloc deixa el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, perquè, esclar, com ho veu?
Pues después de estas dos resoluciones, la primera, cuando se anuló el nombramiento de Dolores Delgado como juez fiscal fiscal de sala de togada militar, es evidente que ella no iba a ejercer eso. Eso fue una triquiñuela para luego saltar a la fiscalía de derechos humanos y memoria democrática. ¿Por qué digo que fue una triquiñuela? Porque para ser fiscal de sala porque de esa manera ella adquiría, siendo fiscal de sala togada militar, la categoría de fiscal de sala. Y por lo tanto saltaba la de memoria democrática, que también exige la categoría de fiscal de sala. Esto dijo el tribunal, es decir, esta misma sección, más Celsa Picó, que ahora ya no está, dijo que era una desviación de poder, que es un término muy fuerte. Una desviación de poder en el sentido administrativo, ¿no? Estamos aquí hablando de lo administrativo y no de penal. Esta es la sala tercera de lo contencioso administrativo. Eso ya fue un varapalo. Y ahora este segundo varapalo es evidente porque él ahora tendrá que hacer las cosas como debía hacerlas. Yo creo que esto, más la otra decisión que ha habido en el día de ayer, desmantelan la política del gobierno a través de Álvaro García como fiscal general del Estado.
Algunes... de relieve que No dic, algunes fonts, diu, algunes fonts fiscals, cita el diari El Mundo, coincideixen a afirmar que si tingués un mínim de dignitat hauria de dimitir.
Bueno, yo lo que creo es que vayamos a la segunda parte, sí. Me deja Marc, sí, porque esto es lo más importante. Lo de Lola Delgado está como le digo, él tiene que volver a retrotraer el proceso, tiene que llevar el tema a la fiscalía, al Consejo Fiscal, y hacer un debate sobre la incompatibilidad. A lo mejor ellos dicen que es incompatible, no lo sé. A lo mejor dicen que es compatible, no lo sé. Pero ese debate no se puede obviar, y eso es lo que él ha hecho. Lo más importante, de todas maneras, respecto del futuro de el fiscal general del Estado... es lo que ha pasado en el Tribunal Superior de Justícia de Madrid,
sí.
Donde...
Si em permet, ho explico, tràmit... Sí, sí, ho explico, i així els nostres oients estaran situats. Com dèiem, l'altra decisió judicial d'impacte que volíem comentar és la del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que ha admès a tràmit la querella presentada per la parella d'Ayuso per les filtracions del seu cas. Recordem que la querella d'Alberto González Amador és pel comunicat que va fer córrer la Fiscalia sobre el pacte que ell va oferir a Hisenda per no anar a la presó, Ernesto.
Sí, bueno, no solamente esa querella, sino también hay una querella del Colegio de Abogados de Madrid y hay un juez de Madrid, el juez Jaime Tesserret, de un juzgado de Madrid, el número 28, que ha hecho una exposición razonada donde dice que hay fundamento para abrir una investigación.
Que vostè, s'ha de dir, vostè ja va avançar que la querella de la parella d'Ayuso s'admetria a tràmit.
Sí, porque tiene todo, porque no es un papelucho, Marc, no es un recorte de periódicos que no tiene información. Es una querella muy bien fundada para empezar una investigación. No quiere decir de que el resultado de esa investigación sea X o Z, pero que tiene todos los elementos para abrir esa investigación. Y el tribunal así lo ha considerado porque considera que puede haber habido una filtración de documentos. En su día lo comentamos con Tony y con usted, que podía haber una filtración de datos confidenciales o reservados.
Ah, efectivamente.
Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque, mire, el señor González Amador es un defraudador confeso. Él ha confesado ya sus dos delitos fiscales. Ese es un negocio de venta de más de un beneficio que ha sacado de 2 millones de mascarillas, de más de 2 millones de euros en venta de mascarillas. Él está dispuesto a pagar casi 500.000 euros que defraudó Hacienda. Esto es innegable y esto está ya judicializado ahora. Pero lo que pasó es que ahí hubo una batalla mediático-política, porque mientras estaba apenas a punto de judicializar, hubo una filtración de una información. Bien, y luego de esa información se plantea una batalla donde el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, saca un correo e intenta manipular el significado de ese correo porque no da, más detalles que ese correo. Y ese correo es un correo parcial y manipulado, no en el sentido físico, sino que solo cuenta una parte de la película. Lo concreto que quería Miguel Ángel Rodríguez era terminar con la información sobre la situación de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, con ese correo diciendo que la Fiscalía había propuesto un pacto de conformidad. La verdad era la contraria. Es el abogado, el señor Carlos Neira, que es un inspector de Hacienda, que tuvo cargos en el Ministerio de Hacienda en su día, es el que le propone a la Fiscalía de Madrid un pacto, donde reconoce los delitos. Pero cuando el señor Miguel Ángel Rodríguez filtra ese correo a los medios y le dice que hay una operación política, el fiscal general del Estado, en lugar de dejar correr el tema y dejar que esto vaya a juicio, que irá a juicio, porque ya está judicializado, el señor González Amador va a declarar el día 20 de mayo, ya está citado por la jueza, y los temas delictivos están claramente delimitados. En lugar de eso, el señor fiscal general del Estado entra en una batalla con el señor Rodríguez, a través de los medios de comunicación, y filtra un correo, y además hace una nota el día 13 de marzo de prensa donde detalla todos los contactos que han habido. Esto es inaudito. Que el señor González Amador sea un facturero, un defraudador confeso, es una cosa. Pero otra cosa es que el fiscal general del Estado entre a una batalla mediática, política, donde revela detalles, elementos que son de carácter reservado, de Hacienda y de la Fiscalía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este error, como yo explico, no es un error forzado, porque cuando él, antes de sacar el comunicado, él habla con la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la señora Almudena Lastra,
¿sí?,
que le dice que ella va a sacar un comunicado, pero simplemente para decir que no es verdad la manipulación de Rodríguez, que el pacto lo ha propuesto el abogado de González Amador, pero no es suficiente, y saca un comunicado extenso el día 13 de marzo contando las negociaciones que ha habido entre la Fiscalía de Madrid y el abogado, el señor Neira, de parte de González Amador. Claro, este es un problema porque el fiscal general del Estado no está ahí para hacer una batalla política y mediática, y entonces ahora lo que pasa es que esto involucra a los fiscales, ha dejado a los fiscales suyos al pie de los caballos. Porque, por ejemplo, el señor Julián Salto, que es el encargado de delitos económicos y que ha negociado con el abogado de González Amador, tendrá que declarar ahora, está imputado. Se le ha imputado. La señora Pilar Rodríguez, que es la fiscal jefa de Madrid, está imputada, son dos imputados, y tienen que ir a declarar ahora ante un juzgado, y tendrán que explicar a quiénes le dieron los correos, si se los pidió el señor Álvaro García, si se los pidió al señor Salto, si se los pidió al señor, a la señora Rodríguez, tendrán que contarlo todo, y además la señora Lastra tendrá que ir como testigo, y tendrá que contar que ella le explicó al señor Álvaro García que no era posible sacar un comunicado extenso de esas características porque revelaba detalles reservados y que ella lo único que pidió es sacar un comunicado breve diciendo que no era verdad lo que pretendía el señor Miguel Ángel Rodríguez. Y como Álvaro García insistió en que el comunicado debía ser más largo y más explicativo, ella le dijo, yo no lo voy a difundir. Uh-huh. Y entonces le dijo, si tú quieres que se difunda a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, me tendrás que dar una orden. Y él le da la orden. Y ella difunde sobre la base de la orden ese comunicado a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Por qué no lo difundió la Fiscalía General del Estado?
Exacto.
¿Por qué no lo difundió la Fiscalía de Madrid?
Exacto.
Porque era demasiado evidente. Porque el señor Álvaro García no quería dejar huellas. Yeah. Pero las ha dejado en todo el procedimiento. Y lo peor de todo, ahora acaban de reemplazar, de sustituir, yo lo dije este fin de semana, de sustituir a la fiscal de Madrid, porque la fiscal de Madrid no estaba, que le tocaba por turno el tema en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la señora María de la O. Silva, ella no estaba de acuerdo con, de manera de plano, decir que la querella de Ayuso y la debía ser rechazada. Quería ver los correos. Pero cuando dijo que quería ver los correos y cómo había sido el trasiego, va de retro. Dijeron, no, 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 no. Y entonces ahora la han sustituido. Y la han sustituido por un... fíjese, han ido a Extremadura. Y han nombrado al fiscal jefe, el fiscal superior de la comunidad autónoma de Extremadura, en sustitución en Madrid de la fiscal que por turno estaba allí. ¿Y este fiscal qué va a hacer ahora? ¿Va a impedir toda la investigación frente a las diligencias? ¿Va a decir que no? ¿Va a consultar con el fiscal general? En otros términos, Marc, hemos tocado la línea de flotación de una política absolutamente desnortada de la Fiscalía General del Estado, y mi recomendación, mi humilde recomendación, es que el señor Álvaro García, a partir de la admisión de la querella de ayer, de la querella, no del nombramiento o no de Dolores Delgado, que eso es otra historia, a partir de eso solamente, debería tomarse 5 días de descanso y decirnos el lunes si le merece la pena seguir como fiscal general del Estado, o si no es mejor que el gobierno, a través de una propuesta de Félix Bolaño, nombre un nuevo fiscal del Estado, porque la situación no puede ser más dramática.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
5 días, ¿qué le parece?
Em sembla molt bé, els mateixos que Pedro Sánchez, no? Si no tinc mal entès, que també van ser 5. Vull dir que és...
Així és.
Sí, bueno, és la mesura ideal per reflexionar. A veure què passa. Ernesto, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, adeu. Adéu-siau.